CRC891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Esto es La Lupa, aquí en CRC 89.1 Radio. Iniciamos semana, iniciamos programa hoy lunes 4 de marzo. Ya estamos en marzo, como les digo yo cada vez que empieza y termina mes. Me ha tocado la suerte de empezar y terminar mes con programa y bueno, empezamos mes con La Lupa esta semana, 4 de marzo ya. El tercer mes del año, ¿va? ¿Cómo vamos de rápido? Hoy vamos a conversar con ustedes. Ustedes son los que ponen el tema sobre nuestra mesa de transmisión. A partir de este momento, gracias don Eduardo por el agüita, a partir de este momento queda abierta la línea de comunicación directa con la cabina de CRC 89.1 Radio al 9050-891-891 para que usted sea quien ponga aquí sobre esta mesa en la que yo estoy transmitiendo La Lupa, ponga su tema aquí sobre la mesa, lo conversamos, ustedes su opinión, su criterio, su queja, lo que usted tenga, con el respeto de siempre, con 2 minutos flexibles para que usted exponga su tema. Damos la bienvenida a la primera llamada, vamos a ver quién está ahí en la línea. Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua.
¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué tal?
Bien, ¿usted, don Carlos?
Todo bien, por dicha.
Mire, don Carlos, en estos días se cumplieron los 2 años de guerra en Ucrania.
¿Dos años?
2 años de una guerra totalmente innecesaria, porque fue una guerra provocada desde hace más de... desde el 2014, o antes, cuando, bueno, primero se dio una revolución naranja, y luego, no contentos con ella, un golpe de Estado, que fue en el 2014. De ahí, después de ese golpe de Estado, empezó una represión contra una guerra civil, prácticamente, donde el Estado ucraniano, dominado por facciones pro-occidentales, pro-occidentales pero fanáticas, ¿verdad? Entonces decidieron sojuzgar y maltratar a su población de habla rusa y de cultura rusa, que es la mitad de la población, prácticamente. Entonces, vino y luego esa población se rebela ante el maltrato y entonces viene la guerra civil, se vienen las dos repúblicas que se independizan, la de Donetsk y Luhansk, y luego siguen maltratándolas y bombardeando a los civiles, cumpliendo todo, se hace un Rusia interviene, se hace un tratado de paz, y Ucrania lo incumple completamente. Este señor Zelensky ganó las elecciones prometiendo paz y lo que hizo fue la guerra. Y entonces, inclusive después de que de la invasión rusa, se dieron cuenta del montón de bases gringas que habían para, bueno, bases de laboratorios gringos que habían para guerra bacteriológica, imagínense. Y entonces se pensaban poner misiles, meterlo en la OTAN, y prácticamente en la oreja de Rusia ponerle misiles que en 5 minutos estuvieran en Moscú. Imagínense si Estados Unidos se le metieran a México o a Canadá, ¿verdad? Imagínense cuando fue Cuba, en los años 60, los gringos reaccionaron y echaron todo para atrás. Entonces, Rusia interfiere, lanza la guerra, y entonces se convierte en una guerra no de uno contra uno, que lo hubiera ganado fácilmente, sino de uno contra 30 y resto, ¿verdad? Que son la OTAN y sus aliados. Entonces, todos empiezan a proporcionarle armas, y empiezan a hacer miles de sanciones. La idea es quebrar a Rusia, arruinarla para quitar al mejor aliado de China, para luchar contra China, porque así es el hegemón, no permite competencia. Y entonces resulta que todo se da vuelta, que los gringos, bueno, que los gringos no pueden hacer lo que quieren, y los rusos más bien, hoy en día su economía está muchísimo mejor que la mayoría de muchos países, contando los europeos. Entonces hoy en día la guerra, y siguen ganándola en estos pocos días de la ofensiva rusa contra, bueno, primero la contraofensiva fracasada de Ucrania y luego la ofensiva rusa, que prácticamente se han movido 300 kilómetros. Dicen, la guerra está estancada, sí, estancada, pero los rusos se mueven 300 kilómetros. ¿Están iguales? No, no están iguales. Rusia tiene el 20% de Ucrania y ya lo anexó. Y entonces, todo esto era completamente innecesario, pero bueno, los gringos invirtieron 5,000 millones de dólares con Viktor Yanukovych, que es su secretaria de Estado, para el golpe de Ucrania. Eso es confesado por ellos, ¿verdad? Todo. Y ahora, inclusive, muchísimo del armamento y las tecnologías y toda esa caramba, como los satélites y toda esa caramba, son occidentales. Así que, básicamente, es una guerra a través de otro. Y una guerra que se va a perder. Pero lo importante es que todo el cambio en la política internacional, en la geopolítica, en todo este cambio de hegemón de un sistema unipolar a un sistema multipolar está dando, y somos testigos de ello. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, don Jorge. Qué lástima que tengamos que llegar a la violencia para hacer un cambio, ¿verdad? Me parece la más soberana estupidez humana tener que llegar a la guerra. Las dos guerras que hay ahorita me parecen que son totalmente evitables, que eran innecesarias, y que si la gente tuviera capacidad, inteligencia y madurez para poder conversar las cosas, no habría este tipo de situaciones. Y con líderes también fanáticos, totalmente desorbitados algunos, unos y otros, de los dos lados, en ambas guerras que están actualmente. Es una barbaridad. Desde la perspectiva de un costarricense civilista, esto no tiene sentido. Y desgraciadamente nos afecta a todos. 11:11, estamos hoy con la lupa en sus manos. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Con quién Jorge tengo el gusto?
Ruiz López Leal, está, de San Jorge. Miguel de Desamparados.
¿Cómo está, don Jorge Arturo?
Muy bien, muy bien.
San Miguel de Desamparados.
¿Señor?
San Miguel de Desamparados.
San Miguel de Desamparados, sí. Ya tengo 33 años de vivir aquí.
Caramba.
Sí. Desde los 14 años vivo en Desamparados.
Higuito queda por ahí, ¿verdad?
Correcto, sí. Yo estoy a 1 kilómetro.
Sí, sí, sí.
De la terminal.
Yo estudié en Desamparados 3 años. Ahí viajaba todos los días al Colegio Vocacional Monseñor Sanabria.
Yo vivía ahí, cerquita del colegio. Que había una entradita que daba ahí, una calle ciega. Quedaba ahí. Ahí se saltaban los muchachones cuando se escapaban y no querían. Sí.
Nunca me tocó, pero bueno, sí.
En ese callejón.
Imagínese, estábamos cerca.
Habían hecho un restaurante español, el Alcázar.
Ah, sí, me acuerdo.
Ya lo demolieron totalmente.
No me diga.
Sí, demolido, no quedó piedra sobre piedra.
Lindo era ese edificio.
Esto me trae a colación aquello que dijo Dioscar Arias Sánchez, cuando lo del TLC, que dijo que era más fácil cambiar uno de los mandamientos, de los 10, que se le cambiara una coma al TLC. ¿Y quién fue el que vino? Trump. Y lo borró todo. Y me puñé, que era una risa, ¿verdad? Entonces también me trae a colación. Ah, bueno, mira, agradecerle al dueño de la emisora, don Carlos, porque nos da esta ventana con usted, porque usted puede querer, pero si el dueño de la emisora no quiere, este programa no se hace.
Así es, así es.
Hay que ser honestos y sinceros.
Totalmente.
Sí, sí, por más que usted quiera, maestro, salvo que usted cree una emisora y ahí vayamos nosotros, los que somos fieles seguidores.
El ejercicio de libre empresa es así, ¿verdad?
Y, sí.
Y
sí,
aquí
sí,
lo
sí.
tienen muy claro de la
sí, libertad. Mire, me gustaría, de veras, en serio, que hiciera un día un programa sobre lo que es la libertad, la democracia, que ustedes tanto cacarean. Eso es mentira, la democracia es para unos cuantos.
Cacarean ustedes, los gallos, ¿verdad?
Ustedes,
las gallinas.
Ustedes nos hablan de la democracia, y la democracia son 5 minutos, lo que uno está votando, y después váyase solo, lo jalan. O sea, como cuando usted tiene una novia y usted le ayuda a desvestirse, y después ella se viste sola.
Imagínese que lo que usted está haciendo es libertad, ejerciendo su libertad en democracia.
No, simplemente. Usted tiene obligación de ir a trabajar todos los días también, usted tiene obligación de ser honrado también todos los días.
¿Sí?
Imagínense, si aquí habiendo el derecho al voto no se ejerce, en Cuba lloran porque supuestamente no lo hay. Mira, hagamos una cosa, el día de las votaciones, para que usted vea a los muertos votando y a los borrachos, a los vagos votando, déles, regréseles, retórneles, reintégreles 5,000 pesitos por voto. No está comprando el voto, les está reintegrando, devolviendo lo que otros se van a robar. Porque esa plata ya está hablada, a quién le toca, a cuál empresa de ¿cómo es que se llama? De encuestadoras, a cuáles estas de las que hacen los anuncios, ¿cómo es que se llama, don Carlos?
Agencias.
Esas agencias de publicidad que se llevan los millones de millones. No me haga tanta propaganda, no me haga tantas encuestas. Devuélvame un poquito y usted verá que vamos a ir los vagos, los borrachos, los enfermos, todos votaremos ese día porque nos van a reintegrar 5,000 pesitos, y usted verá que votarán hasta los muertos ese día. Buenos días, don Carlos.
Hoy amaneció así como en ínfulas de hablar libremente, ejercer su libertad en democracia. Don Jorge Arturo, qué dicha que llamó, gusto en recibir su llamada, siempre con el respeto de La Lupa que nos caracteriza acá. 11:15 de la mañana, estamos hoy con La Lupa en sus manos, totalmente en vivo y escuchando su criterio, su opinión, su queja, lo que esté pensando en este momento y que usted quiera externarlo a través de la radio y que miles y miles de personas escuchen y reproduzcan lo que usted está diciendo. Pues nosotros, como dijo el anterior invitado de La Lupa, don Jorge Arturo Ruiz Pacheco, esta empresa tiene la conciencia de dar esa libertad. Y no es en todas que esto se permite. Así que aprovechémosla mientras se permita. Buenos días, tenemos otra llamada, ¿verdad? 11:15, buenos días.
Muy buenos días.
¿Con quién hablo?
Luis Gabriel Mayorga, para servirle.
¿Cómo está, don Luis Gabriel?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien, por dicha, bienvenido.
Gracias. Usted sabe que este señor que ahorita dijo de que Rusia son los buenos y el resto son los malos. Bueno, no estoy tan seguro, ¿verdad? Porque si uno lo invade. Por ejemplo, cuando Nicaragua quiso coger Calero y Costa Rica hizo lo que pudo con lo limitado que es, pues hice por lo menos por lo legal y por ahí logró bloquear a Nicaragua. Pero si no hubiera hecho eso, probablemente Nicaragua hubiera seguido carcomiendo y para adentro y para adentro y para adentro hasta quedarse con las dos orillas del río y Colorado y cuantas cosas. Uno tiene que defender su territorio sin embargo, ¿no? Es que este señor cree que los ucranianos son malos por defender su territorio. Porque los rusos se le metieron y ahora hay que uno tiene que defenderse como pueda. Y si uno no tiene, pues tiene que pedir ayuda a quien le pueda ayudar. A nosotros estamos claros de que si algún día Nicaragua nos invade, probablemente le tocamos el pie a los gringos y nos mandarán ayuda a militar, porque ¿de dónde vamos a sacar capacidad nosotros para defendernos contra Nicaragua, que tiene equipo de todo tipo? Pues obviamente tenemos que ocupar de ayuda. Y entonces, si le decimos a los gringos, nos ayuden de acuerdo a lo que ese amigo dijo, somos los malos. Y los nicas que nos están enviando serían los buenos. No, la cosa no es tan sencilla. Internet no siempre tiene la razón, y no hay que creerle todo lo que sale por ahí, por todos lados, que las bombas y que las armas nucleares y que las armas biológicas y que... llévela suave porque eso de, hay que ver de dónde sale la información para uno tener más o menos cómo contrastarla. Y con el tiempo al final salen algunas cosas, pues sí, pero no se puede andar creyendo todo. Porque claramente Rusia invadió Ucrania y Ucrania tiene que defender su territorio y su pueblo y su gente, y los muertos los están poniendo los ucranianos, no lo están poniendo los rusos, aparte de los soldados que mandan a matar a Putin allá, pero los civiles los está poniendo Ucrania, y entonces pero tiene que defender así de fácil. Por eso es que no siempre Internet tiene la razón. Buen día.
Gracias, muy amable, don Luis Fernando Mayorga. También, pues aquí las posiciones contrastantes son bienvenidas también. Y el que vierte una opinión en La Lupa sabe que puede haber otro que piense diferente y también va a tener el espacio para hacerlo, para vertirla. Así que aprovechemos este espacio. En el 9050-891-891 usted tiene abierta la línea para que ponga su tema aquí sobre nuestra mesa una vez a la semana. Es un ejercicio que hacemos ya desde hace cerca de 6 años, o más de 6 años, perdón, en La Lupa, y creo que ha sido un parte del éxito del programa, de la marca La Lupa, el tener esa realimentación con ustedes que nos escuchan y que nos siguen. Tenemos otra llamada a las 11:19. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. María Elena Salazar.
Siempre es un gusto recibir su llamada.
Muchas gracias, don Carlos. Dos cositas. Bueno, rápidamente, lo que decía el compañero anterior y lo que planteaba don Jorge sobre la invasión a Ucrania es que la problemática se extiende desde el 2014. Hay que revisar todas las políticas de Ucrania con respecto a Rusia desde el 2014, que la situación no se dio solamente con el evento que estamos padeciendo. No es una situación anterior, y hay que fijarse muy bien la clase de gobiernos que tenía Ucrania y cuáles eran las relaciones con sus vecinos. Pero yo quisiera también hablar de otro tema, ya que la persona que habló del derecho al voto y de que se pagara para votar. Fíjese que esta semana, don Carlos, se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y yo quiero referirme a que ese día se da porque en 1910 hubo una serie de movimientos y hubo reuniones de grupos de mujeres de más de 17 países que se reunieron en Dinamarca para exigir el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a la formación profesional para las mujeres, obviamente el derecho a la educación, a la no discriminación laboral y salarial. ¿Por qué traigo esto en la mañana de hoy? Porque las mujeres, para poder llegar a tener derecho a votar, tuvimos que recorrer trabajo, es decir, todo un proceso de mucho sacrificio, y no nosotras que lo recibimos ya de las anteriores mujeres, sino el esfuerzo que hicieron mujeres reclamando el derecho a decidir en las urnas. Los hombres no, los hombres siempre tuvieron ese derecho, pero ojalá que también los hombres entiendan que un derecho se ejerce y no hay que cobrar por él, todo lo contrario, hay que ejercerlo con toda la responsabilidad del caso, hay que aprovecharlo para demostrar que queremos intervenir también en las políticas del país, porque somos responsables por las políticas también, y que no son 5,000 colones los que puedan representar la grandeza de tener derecho a ejercer y a decidir en una elección. A las mujeres les ha costado, todavía las mujeres no han logrado tener todas las condiciones, por ejemplo, laborales que tienen los hombres. El derecho al voto fue un paso importantísimo, pero repito, se dio con muchísimo esfuerzo, así que aprovechémoslo. Ejerzámoslo, y ejerzámoslo con toda responsabilidad como parte de esa libertad que decimos tener, pero que todavía no conocemos en toda su dimensión. Así que, don Carlos, en esta semana también recordar ese proceso que fue tan importante y que tanto le ha costado a las mujeres, como todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestros derechos y con nuestra vida. Muchísimas gracias, don Carlos.
Gracias a usted, doña María Elena. Siempre no entro a calificar su comentario, porque siempre es muy lúcido, muy claro, muy bien informado, y me parece que usted argumenta desde la historia de las mujeres, de las luchas de las mujeres, esa negatividad a pagar por el voto, como nos planteó también en el ejercicio de su libertad de expresión don Jorge Arturo. Así que muchas gracias por contrarrestar con esa altura las opiniones que se emiten aquí. 11:23, tenemos otra llamada a La Lupa hoy. Está en sus manos. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tengo el gusto?
Ronald Wright.
¿Cómo está, don Ronald?
Mucho gusto.
Hace rato no lo escuchaba.
No, es que a veces es mejor, como dijo una persona muy productiva y de acción antigua. Se aprende más escuchando que hablando.
A veces sí. Bienvenido.
Vea, yo quería terciar un poquito en el tema de Ucrania.
Sí, señor.
Con respecto a Ucrania, hay que recordarse que prácticamente fue como un territorio de casa de los zares, ¿verdad? Y luego lo incorporaron con la Unión Soviética, pero siempre hubo una gran acción combativa, ¿verdad? Inclusive cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, los que guardaban las cárceles no eran los alemanes, eran ucranianos, letones y los demás kirguisios que fueron a formar parte de la Unión Soviética, pero bueno, apoyaron a Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y prácticamente eso en realidad no quiere decir nada, pero el actual gobernante se está prestando para que la OTAN llegue al territorio. ¿Qué tal si lo hubiera hecho Cuba con 1961? Casi estuvimos al borde de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que a usted no le gusta que le hagan, no le haga a los demás. Muy buenos días y gracias.
Muy amable, don Roland, muy, muy claro. Y sí, la historia de este sector de Europa es muy diferente quizá a la Europa Central. Y como en todos los acontecimientos mundiales, uno tiene que buscar en perspectiva una respuesta al inicio de un conflicto o al comportamiento. Ahora alguien hablaba de Nicaragua y Costa Rica. O sea, alguna vez un ex embajador tico en Managua, don Edgar Ugalde, gran señor, conversando allá en Managua, me decía, o sea, están notando la diferencia que hay, y que no es porque los actuales ciudadanos nicaragüenses o ticos la querramos así, la responde la historia. ¿Quién conquistó Costa Rica? ¿Quién conquistó Nicaragua? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus antecedentes? ¿Cómo era la personalidad? Y ahí me hablaba de Pedro Arias Dávila, por ejemplo, en Nicaragua. Y todo tiene un contexto histórico en el cual se puede explicar mucho de la situación actual. O sea, se explica la situación actual de cada región. 11:26, vamos a recibir otra llamada antes de ir al corte. Aquí en La Lupa, en sus manos. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Gusto saludarlo.
¿Cómo está, don Edgar?
Excelente. ¿Y usted cómo está?
Aquí un poquillo afónico, me estoy notando. Yo no sabía que estaba afónico.
Pues la verdad es que no lo había notado.
No se oye. Yo vieras que me siento un poquillo afónico. Pero no lo estaba, ni lo he estado, seguro.
Bueno,
el agua.
Que utiliza la voz como su herramienta de trabajo.
Ay, qué chingada.
Pues hay que cuidarlo un poquito.
Sí. Aquí estamos a la orden.
Gusto saludarlo nuevamente a doña Hilda y bueno, y a todos los que escuchan este programa. Y sí, quería comentar una cosita, pero ahora que hablaban del Día de la Mujer, qué lástima lo que se ha convertido el día 8 de marzo para algunos, en algunos lugares. Por ejemplo, en México, don Carlos, yo que hace poco estuve ahí en México, me comentaba un señor que él, el día 8 de marzo, él pide libre en su trabajo porque dice que es un verdadero riesgo salir a la Ciudad de México ese día. Literalmente los grupos feministas de esa ciudad toman ese lugar y digo yo, qué malo, porque todas esas personas, mujeres que se ponen en esos planes no representan a la mayoría de las mujeres trabajadoras, herreras, que uno conoce día a día, yo que conozco en el bus, y ojalá que esto no llegue a convertirse aquí en San José en eso, aunque hay ciertos destellos de que lamentablemente eso se podría dar, y creo que esa no es la idea de ese día. Otro tema, don Carlos, el cierre de NS11, qué lamentable, ¿eh?, cuando un medio de comunicación cierra.
Sí.
Y a mí me llama la atención también el hecho de que ese medio de comunicación cierra, porque cuando estuvo el asunto del virus y de todo esto, y cuando se empezó a decir que se iba a exigir el asunto de la vacuna y estas cosas, este noticiero fue el único que permitió a algunos grupos que estaban en contra de esta medida manifestarse, Y yo dije, qué bueno, a mí me parece bueno porque noticieros de esa misma cadena, y vamos a decir el nombre de Repretel, porque a esa pertenecía, pues tenían un concepto totalmente sesgado como esto. Ahí jamás hubieran permitido que una persona de esas se hubieran manifestado de esa forma, y ahora uno lee que lo cierran, y lastimosamente, principalmente para las personas que se quedan sin trabajo, porque según he oído algunos periodistas, pues el asunto de encontrar trabajo en periodismo no es algo así como que esté así, como que muy bollante, que digamos, y si una persona se queda sin trabajo, pues pareciera que va a representar que le va a costar un poquito, bueno, y esperemos que eso no así no sea, por todos los colegas suyos, don Carlos, y en general para la población, porque cualquier puesto de trabajo que se pierda es una pérdida lamentable para todos, ¿verdad? Así don Carlos, es, que pase una excelente semana y un gusto y saludarlos a todos.
Igualmente, muchas gracias por llamar, 11:29. Me recuerda a don Edgar una mala noticia realmente para el gremio, y es el cierre de NS11. Las noticias, encabezada por mi querido colega y amigo Polo Ulloa, a quien le mando mi abrazo de solidaridad y de cariño en este momento, porque él se queda en la empresa, pero bueno, es toda ruptura debe ser muy difícil, es muy difícil para los colegas que sí, efectivamente, pues debieron de prescindir de sus funciones. Esto es parte de la dinámica empresarial, pero sí es doloroso, es muy doloroso. Además, es que era un producto que dentro de lo que hay en televisión era diferente, un poco más tradicional, más serio, menos espectacular. Me parece que iba por ese lado, tenía figuras de colegas importantes, de mucha trayectoria, empezando por Pablo Ulloa, ahí pasó... Bueno, Karina Garay, que también es fundadora de ese noticiero desde que empezó. Y bueno, ahí está Alberto Cuadra, que también se queda sin trabajo. Y varios más que bueno, han tenido que, tienen ahora que sumarse a buscar trabajo. Si son buenos, pues hay perspectivas, y cuando se cierra una puerta o una ventana, hay más puertas que se abren. Así que a echar para adelante para todos, y ojalá que haya próximo un nuevo proyecto en Repretel que englobe esta particularidad de las noticias serias que pocos hacemos ya. Tenemos una llamada, don Eduardo, no vamos a corte todavía, atendemos la llamada. Bueno, usted manda. Buenos días, 11:31, ¿con quién hablamos?
Buenos días, don Carlos, le habla Henry Segura, Pisotierra, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted, don Henry, cómo le va?
Bien, gracias a Dios, un saludo para todos los que nos escuchan, ¿verdad? A las personas que nos oyen en diferentes medios. Bueno, mi buena acción fui a sembrar unos arbolitos de lorito, que son unos arbolitos que dan buena sombra en una zona Heredia de San Joaquín de Heredia. Fui a sembrar unos arbolitos en unas partes ahí para que las futuras generaciones disfruten de esa sombra. Esa fue mi buena acción.
Muy bien.
Don Carlos, a ver, los costarricenses de ombligo, ¿verdad? Estamos muy, muy tensos. Nos peleamos y hasta decimos tonteras. Y con todo respeto, yo le digo a este señor, don Jorge Arturo, porque ya lo he oído como tres veces decir, que si a la gente se le pagara, va a votar. O sea, no me parece ese tipo de comentario, se lo respeto, pero nuestros abuelos pelearon para la democracia. Pelearon por la soberanía de nosotros, por nuestra libertad. O sea, Costa Rica es como es gracias a nuestros antepasados. Nosotros tenemos que cuidarla. Y ir a votar porque nos pagan, o sea, eso es una manera de traernos al suelo lo que hicieron nuestros antepasados. Yo entiendo porque hay muchas personas que están molestas. Vea, por ejemplo, don Carlos, en estas elecciones municipales, yo fui a rastras a votar, a rastras.
Caramba.
Por la calidad de municipalidades que tenemos. Y están inventando hacer más municipalidades. O sea, están pensando en hacer un estado más grande, menos control político y mayor control a la ciudadanía. El estado se hace más grande con este tipo de ideas. ¿verdad? Y don Carlos, no fue en el programa suyo, y quería hacer, digamos, un breve comentario, porque yo le pregunté al ministro de Economía, al señor don Francisco Gamboa, porque ellos andan viendo los negocios que venden más baratos como para promocionarlos, ¿verdad? Y qué sé yo, decirle al mercado, a los compradores, dónde venden más barato. Entonces yo le pregunté a este señor, don Francisco Gamboa, que cómo hacían ellos para controlar los contrabandos que hay, y él me dio una respuesta que yo no se la acepto, porque él me dice a mí que eso no le pertenece a él, o sea, que eso le pertenece al Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y todos los ministerios son del Estado. O sea, si un Estado está unido, que no lo está, debería trabajar en sinergia. No es posible que la respuesta que este señor me está dando, y yo se la respeto, pero no la comparto, que él me diga que él como Ministro de Economía no le compete ese problema que hay de contrabando de mercadería, porque entonces podríamos caer o podría, digamos, el gobierno, para decirlo de una manera muy muy elegante, que lo inducen al error, porque ellos están promocionando, y no estoy diciendo que eso esté pasando, podría darse que el Ministerio de Economía esté promocionando un comercio que está vendiendo baratísimo, pero que está contrabandeando, pero como ellos no tienen que ver esa parte, porque no le compete, entonces sí, estarían
así es.
Haciendo que el Ministerio de Economía, que la información está siendo inducida al error. Y don Carlos, para terminar, Costa Rica es un país, ¿verdad?, que tiene tres poderes, y ningún ejército, poniéndolo en ese símil, ningún ejército desunido puede vencer. Costa Rica tiene tres poderes y los tres poderes tienen que estar unidos, porque si no, no se puede vencer los problemas que hay. Buenas tardes.
Muchas gracias, don Henry. Vamos a la pausa. Esto es La Lupa. Estamos hoy con La Lupa en sus manos. Aliste su llamada al 9050-891-891. Breve pausa y regresamos.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar en La Lupa. 11:37 de la mañana tenemos hoy las llamadas de nuestros oyentes y creo que hay una en espera, vamos a atenderla de una vez. Aló, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, ¿con quién hablo?
Fernando Ceciliano.
Ah, ¿cómo le va, don Fernando?
Un gusto.
Igualmente, qué dicha que nos llama.
Muchas gracias. Vea, paso a denunciar una situación muy delicada que se está dando en el país, amén de otras tantas.
A ver.
Pero hoy se inicia una situación muy dolorosa para mucha gente en la zona sur de Costa Rica, en el sur, con una comparecencia preliminar que el gobierno y el Ministerio de Justicia respecto de la tenencia de los blancos en la reserva indígena de Salitre, Buenos Aires. Llama la atención esta situación, don Carlos, porque son una de las tantas reservas que hay allá abajo. Es una situación muy particular. Para empezar, no son tierras ancestrales, porque esas reservas nacieron a la luz de las diferentes migraciones que se dieron, y particularmente la reserva de Salitre y Ujarrás. Reservas nacidas de las migraciones indígenas de la zona atlántica, allá por 1800, con el inicio bananero en el Atlántico, en donde muchos indígenas decidieron no acogerse al régimen de trabajo. Y particularmente la de Ujarrás, que se le debe a don Pedro Calderón, que fue el primer ciudadano que hizo la primer picada de San José a Buenos Aires de Punta Arenas, y le pagaron con un poco de tierra. Tuvo dos hijas y después él murió y dejó sus bienes a merced de blancos e indígenas. Eso no se habla. No se dice el valor del costarricense bueno, don Carlos. Nosotros tenemos gente linda, gente buena, porque eso es la verdad. En San José de Costa Rica se conoce una parte del cuento. No se va a visitar a la gente, a los mismos indígenas. Yo en particular tengo profunda amistad con ellos. Y me duele, desde mi entomólogo, gran amigo Saldaña, que es productor de miel, que compartimos la producción de miel, y yo le doy una de las fincas para que tenga los apiarios, que ahí vivimos agarrados con las fumigaciones indiscriminadas que se hacen y matan las abejas. Y no quiero entrar en la polémica del otro, de la otra situación, que inclusive yo tengo problemas también. Pero déjeme decirle algo, don Carlos. Si este país no entra en razonamiento lógico, nos vamos a destruir nosotros mismos. Porque yo no justifico que se le dé por un hecho que son los blancos los que han matado indios. Porque eso es falso. Y nadie dice nada. Señor presidente fue a la zona sur y ni siquiera se reunió con los finqueros. Entonces, estuvo su estadía en el área administrativa de Pindeco, pero no reunió a los finqueros. Estuve en una reunión con el viceministro de Justicia, ahora no recuerdo el apellido, creo que renunció para devolverse al Poder Judicial, y ni siquiera hubo una agenda. Don Carlos, ni siquiera hubo una agenda, que fue el día que uno de los indígenas se paró y dijo, no, yo fui el que maté al otro indio, porque si no iba a matar a mi hermano.
Recuerdo.
Ah, bueno. Don Carlos, esto es deprimente. Y me duele en el alma ver a la gente que no tiene ni qué comer y tiene que dejar el pedazo de tierra de una hectárea, dos hectáreas, cinco hectáreas que está sembrado de chile picante para la exportación, que llegan los comerciantes de San José a llevárselo, y a veces un chanchito y una vaquita para el sustento diario. Pero eso no lo quiere ver un montón de sociólogos, un montón de genios. Perdóneme, no quiero ser peyorativo, porque yo también fui a leer el librillo. Pero me duele en el corazón ver la gente sufriendo. ¿Cómo vamos a despojar de una hectárea, cinco hectáreas, a una persona que tiene 30, 40 años de vivir ahí y que nunca ha tenido la oportunidad de poder hacer título? Porque la propiedad, para empezar, no tiene plata para pagar una información posesoria. Y ahora, el colmo, coger 980 fincas más que nunca fueron reserva en el territorio nacional, desde la reserva de Puriscal hasta allá arriba, pegando con la frontera con Nicaragua, hasta allá en Talamanca y el sur, para declarar las zonas indígenas.
Todo
y ni siquiera nos dijeron.
Todo un tema, don Luis Fernando, de veras, es un tema para un programa completo. Yo le agradezco mucho que nos ponga en perspectiva este asunto, pero podríamos ver si podemos conversar luego y hacer un programa sobre este tema, porque es realmente algo que lleva años que no se ha resuelto, que hay intereses, pero también hay seres humanos de por medio con actividades de muchos años. Entonces hay que sopesar eso, y qué raro, ¿verdad?, que no fue tema de agenda del presidente en la zona sur reunirse con los afectados por este tema. Bueno, gracias más bien a don Luis Fernando, disculpe que lo cortamos, pero ya llevábamos un poquito más del tiempo flexible que tenemos. Recuerde que La Lupa está hoy en sus manos, el 9050-891-891 está a su disposición. A las 11:44 recibimos otra llamada. Buenos días.
Muy buen día, don Carlos Villalobos. Mi nombre es Víctor Barrantes.
¿Cómo está, don Víctor? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, por dicha.
Aquí realimentándome, y esa palabra está bonita, porque retro es retroceder. Re hacia adelante. Todo está bien. Y permítame un breve comentario.
Don Víctor, bueno, usted le baja ahí al radio, por favor.
¿Perdón?
Le baja un poquito el volumen al radio. Se está metiendo ahí su feedback. Y eso no nos deja escucharlo como debe ser.
¿Así está bien?
Ahora sí
está bien, ve, feedback, realimentación.
Así es.
El feedback, como le dijera, algo que viene a distorsionar el buen sonido, ¿verdad?
Totalmente.
Gracias.
Ahí estamos al 100.
Gracias, disculpe que le interrumpí. Gracias, vea, en primera instancia, sinceramente, de corazón lo digo, aunque el 99% no comparto en muchas cosas, pero de alguna sí, felicitar a la señora María Elena Salazar, independientemente que estemos o no de acuerdo. ¿Qué señora? Una señora circunspecta, para resumirlo. Un señorío. Una persona tan exquisita escucharla, que me realimento yo con ella, aunque no comparta, porque para mí es excelente. Y todos los demás, perdónenme que no mencione a todos, pero esa señora yo le rindo pleitesía, así como lo digo sinceramente. Ahora bien, hace unos días hablaban respecto del lenguaje. A nosotros no nos gusta que nos corrijan o no nos gusta corregir, porque yo también tengo una serie de errores al hablar, al usar los vocablos idiomáticos. Pero, por ejemplo, partamos de la premisa que cuando decimos problemática se refiere a un conjunto de problemas. Es que la problemática de la economía, no, la problemática es un conjunto de problemas. Un conjunto de problemas. No se dice desmeritar o desmérito, se dice demérito. Ahora, podemos usar el vocablo desmedro o desmerecer. Otra cosa, cuando dicen, es que los valores se han perdido, los valores no se pierden. ¿Por qué no se pierden? Porque no son susceptibles de captar empíricamente. ¿Por qué no son susceptibles de captar empíricamente? Porque son conceptos, el valor honestidad, el valor lealtad, el valor sinceridad, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, ve, aquí está el valor, no, es un concepto que yo lo llevo a la hora que lo practico. Y puede hacer que haga uso de un antivalor o un disvalor. Pero debemos de corregirnos en el lenguaje. Ahora, rápidamente, para terminar por el tiempo, con respecto a esto del voto, yo le voy a decir, y me enorgullezco y caigo mal, discúlpeseme, yo no voto. ¿Por qué? Porque después de esto, perdóneme el francés, como diría W. Villalobos, viene ahora, nos cambian de perro, pero la cadena es la misma. Y él decía, déjenme robar a mí un poquito, ya los demás robaron. Don Carlos, yo el voto, aunque no vaya, lo estoy pagando. ¿Cuánto lo pago? 4 años, perdóneme el francés, de mantener esta clase parasitaria, que no produce nada, que solamente llega a medrar, a vivir a costa del pueblo. ¿Cómo voy a yo ir a votar y voy a tener pues la conciencia de decir, ayudé a que esta gente llegara a exprimirme a mí, a sacarme jugo, a sacarme mi plata que me la gano honestamente para modestamente mantener a mi familia? Y búsqueme usted un exalcalde, un exministro, un exdiputado, un expresidente que vive en la miseria. Búsquemelo. ¿Y qué se forma aquí? Dinastías, aquí hay dinastías. Usted lo ve en Alajuela, hay tres personas que tienen el poder. Una es vicealcaldesa en Alajuela, el otro fue diputado dos veces, ministro, no sé qué, presidente de Lida, ya termino. Y la otra señora ahora, que está pensionada con 1.600.000 de adaptación social, ahora está de diputada, y así sucesivamente. ¿Usted busca qué? Una dinastía, gente que se ha acostumbrado a vivir a costa del pueblo.
Don Víctor.
Sí, señor.
Le dejo una tarea ahí para la próxima que hablemos, ya que usted habló de doña María Elena Salazar.
Sí, sí.
Búsquenos el concepto de trapío.
¿El concepto?
Trapío.
Con mucho gusto, lo voy a buscar y lo vamos a divulgar en la próxima. Está bien.
Muchas gracias.
Y le agradezco sinceramente esa confianza.
Muchas gracias.
Buen día, gracias y sigo aprendiendo.
Gracias a don Víctor Barrantes, a las 11:49. Esto es La Lupa. Estamos hoy escuchando sus propuestas, sus quejas, sus criterios sobre lo que ustedes quieran conversar con nosotros. Todavía hay espacio aquí para que usted venga, llame y converse con nosotros. Si quiere hacerlo por WhatsApp también, al 8666-8916. Aquí tenemos otra llamada a las 11:49. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Martín Hidalgo, para servirle.
¿Cómo está,
don
Martín?
Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Todo bien, por dicha. A la orden.
Mire, es interesantísimo. Escuchando a esos señores que me precedieron, es patético y dramático este caso de la gente originaria de Costa Rica, ¿verdad? Palabra, me tocó el corazón ese señor. Es un tema que siempre se lo han brincado todos.
Sí.
Y que sigue la conquista, digamos, blanca. Pero sí es digno de, como dice usted, agarrar un programa entero y como invitar a ese señor que tiene datos duros sobre eso, ¿verdad?
Exacto.
Después, es que escuchando a don Víctor Barrantes, como dice él, muy inteligente, como dice, sigo aprendiendo. Pero es interesante la posición de don Víctor, como referente que él no vota, pero con los impuestos ya se mantiene esta clase, ¿verdad? Yo entiendo, Costa Rica, la democracia bicentenaria, pero son grupos también que yo veo que se da esto, pero la oligarquía de este país alaba y hace bodas a la democracia bicentenaria porque han usufructuado en la mayoría de los casos de la democracia bicentenaria, donde la mayoría del pueblo nada más tiene un poder de unos 2-3 minutos a la hora de votar. Entonces, en eso sí es interesante pensar, observar lo que dice don Víctor Barrantes. Una pregunta para usted, don Carlos. Viendo, bueno, esto que cerraron en ese 11, que se está digitalizando todos los periódicos y noticieros, digamos, varios periódicos, encuentra uno aquí que, bueno, que hay tres medios de prensa que son antagónicos al presidente, con la salvedad de que el presidente no se les queda callado como se les quedaban los anteriores. ¿Qué futuro le ve usted a estos medios de prensa? Bueno, hay uno que es digital ya, pero a los que no son digitales, ¿qué futuro le ve usted, don periodista Villalobos? Gracias.
Muchas gracias, don Martín Hidalgo. Yo soy creyente de que las cosas perduran si se adaptan. Y hay, lo que pasa es que algunos no lo saben leer el paso del tiempo. Hay ejemplos ya a nivel internacional de periódicos que de pronto vieron la crisis y han sabido reinventarse, mantienen muy, muy bien alimentada la parte digital, pero también mantienen una parte impresa, no como era antes, pero todo está en saberse reinventar. Algunos no lo han sabido hacer. 11:52, tenemos otra llamada. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Villalobos.
Don Gerardo.
¿Cómo está?
Gerardo Oviedo.
A servirle. ¿Cómo está todo?
Todo bien, don Gerardo.
Ah, qué dicha.
Bienvenido.
Gracias. Un saludo para la gran audiencia de La Lupa a través de 89.1, señal en el aire desde el volcán Irazú. Y en la internet para el mundo entero, a Eduardo Chavarría en los controles y a todo el equipo de producción de CRC Noticias y a CRC en sus diferentes radios. Cuando La Lupa nació debido a un proyecto que en primera instancia presentó usted y después del tiempo se manifestó en La Lupa. Pero en esa idea indudablemente se presenta a la gerencia y al dueño de la emisora lo que se va a programar, lo que se va a hacer y lo que se va a producir. y en eso estaba la participación indudablemente de la gente, pero eso lo hace el proponente, y el dueño, el presidente del grupo, aprueba la idea, pero indudablemente la idea nace de quienes llevaron a cabo esta producción, y en primera instancia de usted, que fue quien presentó el proyecto, don Carlos. Así que la manifestación de la gente a través de la libre expresión, cuando la libertad de expresión es consustancial con la libertad de pensamiento, según los próceres estadounidenses, indudablemente, pues su labor ha sido la de abrir este espacio, y yo tengo que reconocerlo así. Con el respaldo indudable de don Andrés Quintana, de su hijo y de la parte empresarial de la cadena. Segundo, qué lástima que don Martín algo no dijo nada de lo que dijo en otro programa sobre una entrevista que usted hizo a Roberto Thompson y a Domingo Argüello. Se le olvidó a don Martín preguntarle lo que tenía que preguntar. Pero en todo caso, yo creo que en esta situación que se da en el país en este momento, hay una cosa que llama la atención: la inseguridad permanente con un gobierno que no se preocupa por ese tema, que no busca las fuentes de financiamiento para las policías y para que se dé estar yendo el personal que está capacitado en el organismo de investigación judicial y en otras policías, de un gobierno incompetente en materia de seguridad, de un gobierno que hoy lo dice el periódico La Nación, que son 900 y más los casos que se pronostican. Pero en todo caso, ese no es el tema. La inseguridad ronda en este gobierno, y es gracias a don Rodrigo Chávez que no se preocupa por eso. Pero el tema es el Teatro Castela y el negocio que se hizo, y la posibilidad de que esto haya sido un negocio oscuro. No lo estoy dando por un hecho, pero la posibilidad que existe, y de todo esto se debe de dar, y la prensa debe investigar el caso del Teatro Castela, que se ha hecho una venta en aproximadamente 3,5 millones de dólares. Eso debe investigarse, don Carlos, y yo hago un llamado a la prensa de este país, a los organismos adecuados que puedan investigarlo y que puedan indagar para conocer más detalles de lo que se dio, porque una parte dice una cosa y la otra dice otra. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, don Gerardo. Apenas usted cerrando el programa, hoy yo quiero agradecerle a todos y cada uno de los que participaron y las que participaron. Doña María Elena, en especial, fue la única dama que hoy nos acompañó, pero de verdad, gracias por el respeto, por la altura, por la pasión que le ponen a la hora de conversar con nosotros. De eso se trata La Lupa. Muchas gracias, de verdad. Gracias a don Eduardo, que es nuestro gerente ahí en cabina, y a todos ustedes por acompañarnos y por la preferencia esa de estar con nosotros a esta hora, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en esto que se llama La Lupa. Ya viene las noticias, el resumen de noticias CRC del mediodía, y después toda la programación de la tarde de CRC 89.1 Radio. Que la pasen muy bien mañana a las 11, aquí de nuevo, La Lupa.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda.